Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Scorpions es una banda alemana de hard rock y heavy metal fundada en Hannover en 1965. A lo largo de su más de 50 años de carrera, han publicado decenas de álbumes de estudio, sencillos, álbumes en directo, recopilaciones y DVD en vivo. Además, han recibido varios premios y condecoraciones que los convierte en la banda de rock más exitosa de Alemania. Con ellos escuchamos No One Like You.
Es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama y la mamografía impacta en la sobrevida de las pacientes con cáncer mamario. La pandemia modificó la cantidad de atenciones que brinda Protección Civil Regional en esta zona. Con actividades presenciales y concursos virtuales, planean celebrar el Día de Muertos en Colotlán. La ansiedad ha propiciado mala alimentación durante la pandemia, señala experta. La herencia artística y el talento nato que posee el colotlense Jorge Armando Sánchez lo llevaron a convertirse en un reconocido pianista. En el perfil nos compartirá algo de su historia. En Especiero, la sal y la pimienta de los nombres científicos, el tema de hoy es La vida es un albur. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda, me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales, Diego León y Patti López. Quédense con nosotros que tenemos información importante para compartirles y también les hago la invitación de cada mañana para que se comuniquen con nosotros a través de la línea telefónica 499-99-242-33 y 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Gracias a quienes nos sintonizan a través del 104.7 de frecuencia modulada, les enviamos un gran saludo. Y también a quienes nos siguen a través de nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan. Comenzamos con los detalles de la información. La autoexploración es útil para detectar el cáncer de mama, pero la mastografía es la herramienta más eficaz en la detección de la neoplasia. Adelante con los detalles de esta información, Lupita Arceo, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti, a toda la audiencia. El cáncer de mama, lamentablemente, es la principal causa de mortalidad en las mujeres y aunque los hombres también son susceptibles a padecerlo, en los últimos 2 años, Jalisco acumula 9 decesos de varones a consecuencia de esta enfermedad, así lo explica Naum Flores Chávez, enlace interinstitucional en salud reproductiva de la Secretaría de Salud Jalisco.
En la literatura se reporta menos del 1%. Nosotros en Jalisco, en el 2019 se registraron 5 defunciones y en el 2020 4. Realmente es muy poquito. Comparando, en el 2020 se registraron 597 mujeres. El abordaje y el seguimiento y la búsqueda de cáncer de mama en el hombre es un poco diferente. No vamos a hacer campañas de mastografía para hombres, más bien concientizar que se revisen. Y si se siente algo diferente en su tejido mamario, deberá acudir con el médico y el médico quizá antes de pensar si se llegara a hacer una va a pasar quizá primero por un ultrasonido.
El tratamiento disponible para combatir el cáncer de mama es eficaz y con resultados favorables cuando la enfermedad se detecta temprano. La autoexploración es útil en este sentido, pero la mastografía cumple un rol principal en la sobrevida de los pacientes, añade el experto.
La autoexploración y la exploración mamaria son muy útiles cuando son alguna tumoración mayor de 1 centímetro. Sí nos ayuda. Es obvio que es mejor detectar una tumoración de 1 centímetro a dejar que crezca y detectarlos a los 4 o 5 centímetros, que pareciera increíble que todavía acuden a nuestros hospitales mujeres con tumoraciones de 4 o 5 centímetros. Pero quien ha comprobado que realmente tiene un impacto en nuestra vida, se calcula un aumento de sobrevida del 30%, es la mastografía, internacionalmente hablando.
De acuerdo con la Organización Mundial de Salud, en 2020 se diagnosticaron 2.3 millones de casos de cáncer mamario en mujeres y 685 mil decesos por esta enfermedad. Dado los alcances que tiene la mamografía, el experto en la Secretaría de Salud Jalisco exhorta a aprovechar este recurso.
Ya el cáncer desde hace varios años no es sinónimo de muerte. Si se detecta temprano, casi hablamos de una curación. Entonces ya quitemos la idea de que el cáncer es sinónimo de muerte. Hay cánceres en otras partes del cuerpo que sí son muy agresivos, pero el cáncer de mama nos da esa oportunidad que cuando ya todas las mujeres de 40 a 69 años tengan su mastografía, vamos a poder tener un impacto significativo en la sobrevida. Tenemos la capacidad instalada de mastógrafos en el estado para hacer las mastografías que debemos de hacer. Hay países que no tienen toda la infraestructura, pero nosotros sí la tenemos. Entonces invitamos a que las mujeres acudan a hacerse su mastografía.
A pesar de las cifras adversas, en la actualidad el cáncer de mama puede ser curable cuando se detecte tempranamente. Con el tratamiento adecuado, los y las pacientes pueden acceder a una calidad de vida favorable, insistió el médico. Ana Cristina es la información.
Muy bien, Lupita, muchas gracias por los detalles que nos compartes. La detección en el caso de la mayoría de los cánceres, la detección oportuna es lo más importante. Y hoy, en el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, bueno, pues se hace referencia al valor que tiene la mamografía y que puede impactar de manera positiva en la sobrevida de los pacientes que padezcan esta enfermedad. Pero sí es importante que tengamos el hábito de, primero, de la autoexploración y después de las revisiones periódicas, según lo indique el ginecólogo, sea semestrales, anuales o como el médico lo indique. Así que te agradezco los detalles de esta información. No sé si quieras agregar algo más.
No, simplemente lo que comentabas ya, Ana Cristina, con relación a que se tiene en Jalisco y, bueno, en nuestro país, de acuerdo a lo que comentó el propio doctor, a diferencia de otros países, este recurso a la mano, entonces, para aprovecharlo. Y también menciona, pues, que se tienen los mastógrafos disponibles, necesarios, y que, bueno, aunque en este mes se haya una intensificación de estas medidas, la invitación es a estar atentos durante todo el año, porque la autoexploración sí permite detectar algunos tumores en una
etapa temprana,
en un tamaño muy pequeño, pero realmente es la mastografía lo que permite tener un diagnóstico oportuno y, por lo tanto, también impactar de forma favorable en la sobrevida de los pacientes.
Desde luego, Lupita, y con la posibilidad de que en caso de tener alguna malignidad, al quitarte la mama es posible que prevengas una metástasis y además que se vuelva a presentar, ¿no? Hay una serie de factores que son o que contribuyen en el buen pero que, bueno, favorecen el hecho de que haya menos muertes en este sentido. Es un tipo de cáncer que, si se detecta a tiempo, realmente puedes tener un buen pronóstico.
Así es, incluso lo comenta ya el doctor, ¿no? En la actualidad, el cáncer de mama, detectado en edad temprana, es sinónimo también de curación casi en su totalidad. Entonces, bueno, pues también hay que tomar en cuenta eso, ¿no?
Muy bien, Lupita, pues te agradezco los detalles que nos compartes. Vamos a corte. En un momento estamos de regreso. Al regresar en Señal Informativa, la pandemia modificó la cantidad de atenciones que brinda Protección Civil Regional en esta zona. Y con actividades presenciales y concursos virtuales, planean celebrar el Día de Muertos en Colotlán.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 19 de octubre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Inés. En 1745 muere el escritor irlandés Jonathan Swift, quien destaca por obras como Los viajes de Gulliver, Gulliver en el país de los Hwin, La batalla de los libros antiguos y modernos, Historia de una bañera y Cartas a Estela, nace el 30 de noviembre de 1667. En 1873, en México, aparece el primer periódico escrito y dirigido por mujeres, Las Hijas de la Anáhuac, impreso por las alumnas del Taller de Artes y Oficios para Mujeres. En 1937, muere el físico británico Ernest Rutherford, quien hace importantes descubrimientos en el campo de la radioactividad, como las partículas alfa, beta y los rayos gamma. Recibe el Premio Nobel de Química en 1908. Nace el 30 de agosto de 1871. En 1942, nace el arquitecto, urbanista y escultor mexicano Fernando González Gortázar, creador de numerosas obras en México y en el extranjero en las que logra conciliar la práctica con la reflexión, la creación con la preservación histórica, cultural y ecológica y el trabajo individual con la militancia social.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 68 centavos y se vende a 20 pesos con 59 centavos, mientras que el euro se compra a 21 pesos con 98 centavos y esta mañana se vende a 24 pesos con 28 centavos, según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. En la pandemia han disminuido las atenciones que brinda Protección Civil en la región. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo Vela. Buenos días.
Cristina, un gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comparto que a 18 meses de que el COVID-19 se haya hecho presente en el estado de Jalisco y luego de que este modificara muchos aspectos de la vida cotidiana, en la zona norte los accidentes y reportes que atienden desde el área de Protección Civil Regional disminuyeron, afirmó Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu, primer comandante de la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Jalisco con sede en Villa Guerrero.
Muchos eventos que se generaban por concentración de personas, como son eventos de fútbol, eventos deportivos, fiestas patronales. Entonces, al no generarse este tipo de eventos, pues bajó el índice de accidentes o incidentes que se presentaban en este tipo de eventos.
Otro factor que influyó para que los accidentes disminuyeran fueron las actividades que se realizaron en la zona, ya que el flujo no es igual al de otras regiones.
En lo que es la región norte es un tanto difícil tener cifras porque nosotros no, el número de accidentes en relación a una ciudad metropolitana es mucho, mucho menor. Son muy poquitos los accidentes que se presentan. En el caso de una zona metropolitana de costera, por ejemplo, en el caso de Puerto Vallarta, la disminución sí anda por ahí entre el 45 y 50% y hasta más en algunos casos, de accidentes que se presentaban por la actividad nocturna que se tiene en el puerto, ¿no? Muchos sí. Eventos, muchos choques, mucha gente que anda conduciendo en estado de ebriedad. Entonces, cuando no hubo eventos masivos, pues todo eso no ocurría y por ende el índice de accidentes bajó en consideración.
Hernández Arbizu agregó que pese a que se ha insistido en que cada municipio cuente con un área especializada en protección civil, no ha habido buena respuesta, lo que a su vez ha influido en que tengan que realizar más traslados, eso sí, todos con las debidas medidas para evitar COVID-19.
En el caso de nosotros, que brindamos una atención prehospitalaria, pues ya no es igual. Hoy en día, cualquier persona que tú atiendas, tienes que hacer el procedimiento como que la persona tuviera COVID, para evitar que te vayan a contaminar a ti como paramédico. Entonces, sí, sin duda sí modifica, y es cuestión de tener bien presentes los protocolos de atención en el caso de COVID, lo que es la atención prehospitalaria, y que se siga cumpliendo en algunos casos, ¿no? Como es el lavado de manos para las empresas, que tengan gel antibacterial en las entradas de los negocios, y que cuando hay oportunidad tenemos en lugares públicos, principalmente si tenemos gripa o usamos el cubre. mastografía y sin duda nos cambió la vida y esto ya va a ser por siempre, ¿no?
El comandante dijo que es importante que cada municipio cuente con un área de protección civil. Hasta el momento solo Colotlán es la que cuenta con una base conformada. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo, por la información que nos compartes. Y ahora platícanos, Lupita Arceo. Preparan un festival en Colotlán para celebrar el Día de Muertos. Y bueno, desde luego hay que atender las recomendaciones sanitarias. Te escuchamos.
Claro que sí, Ana Cristina. Con la finalidad de celebrar una de las tradiciones mexicanas de mayor arraigo, diseñan un programa de actividades culturales con eventos presenciales y concursos virtuales dirigidos a todos los sectores de la población. Hilda Yesenia Becerra Raigosa, directora de Cultura en Colotlán, nos da más detalles al respecto.
Ya se está preparando un programa de actividades justamente con motivo del Día de Muertos. Sabemos de las condiciones de salud por las que estamos pasando a nivel mundial y en el mismo municipio, pero la idea de esto es que se involucre a diferentes grupos de la población. Tenemos una serie de actividades desde el 28 de octubre hasta el 2 de noviembre, pero ¿cuál es la idea justamente? Es que niños desde edad preescolar de 3 años tengan la oportunidad de involucrarse en actividades de este tipo que tienen que ver con el rescate de tradiciones. Se busca también involucrar a instituciones de nivel medio superior, superior e incluso instituciones gubernamentales. Ya se está preparando un...
Con este motivo, del 28 de octubre al 2 de noviembre, además de una obra de teatro y de la presentación musical de los grupos que asisten a la Casa de la Cultura, se llevará a cabo un concurso de altares diseñado en dos categorías, precisa la directora.
Existe una convocatoria, un concurso de Catrín y Catrina infantiles. Mucha gente utiliza las redes sociales y la idea justamente como para evitar aglomeraciones en este sentido y que se tenga que involucrar a niños en este tipo de actividades, que se haga un concurso de manera virtual. La segunda es el concurso de altares de muertos. Esta actividad existe en dos categorías, donde se incluye a chicos de primaria y a estudiantes de secundaria, chicos de educación especial también. La categoría B sería para educación media superior, que se va a incluir a estudiantes de la preparatoria regional de Colotlán y a estudiantes de CECITEC. Se pretende que sea en la plaza principal el día 1 de noviembre, y además se tendrá una obra de teatro, que es Teatro de Sombras, y ellos nos traen leyendas también relacionadas con el Día de Muertos.
De forma presencial o virtual, los espectadores serán partícipes del concurso de Maxi Catrinas y una exposición fotográfica de la Fonoteca de Zacatecas. Las actividades del festival también se transmitirán desde la virtualidad, comentó la directora.
Esperamos que haya buena respuesta de la ciudadanía. Están las tres actividades tanto en Santiago como aquí en la plaza y en la Caponeta, y no toda la gente tiene la posibilidad de acercarse. Para eso también se busca que se pueda tener la oportunidad de hacer la transmisión a través de Facebook. Sabemos que hay gente colotlense que vive a lo mejor en otra parte de la República o incluso en otro país, y que finalmente el ver que en su pueblo o en su lugar de origen se realiza este tipo de actividades, pues es como un acercamiento, ¿no?, hacia su gente. Entonces es también una oportunidad para eso, y esperamos que haya muy buena participación de la gente, tanto en las convocatorias como en la asistencia.
Los interesados en las distintas convocatorias podrán realizar su registro directamente en la Casa de la Cultura en un horario de 9 a 3 de la tarde y de 5 a 7. Quienes deseen mayores informes pueden comunicarse al número telefónico 499-99-217-61. Ana Cristina, esta es la información y también la dinámica con la que se espera regresar a esta nueva normalidad, ya a través de las actividades culturales, puntualmente las que se tendrán o las que llevarán a cabo, pues, en este marco de la celebración del Día de Muertos.
Muchas gracias, Lupita, por la información que nos compartes. Realmente es un atractivo este programa. Ojalá que la ciudadanía sea muy activa, pero sobre todo en el sentido de las medidas preventivas para evitar más casos de COVID y hechos que lamentar en este sentido. Y pues bueno, ahí está la invitación para quienes quieran ser partícipes de esta tradición.
Así es. También comentó la directora que precisamente pensando en que no haya una aglomeración de personas, se está optando por estas modalidades, tanto presencial como virtual, pero además se llevarán a cabo en 3 sedes diferentes para que la ciudadanía pues también tenga oportunidad de este tipo de eventos, quizás sin tener que salir de casa, por ejemplo, porque exacto, una de estas celebraciones, o más bien uno de estos días, las actividades se llevarán a cabo aquí en la explanada de la Comunidad de Santiago, en otra ocasión habrá en la plaza principal, uh-huh, y además en el panteón también, en el panteón de Guadalupe que está en Acaponeta. Entonces también es parte de lo que ellos han planeado para que no haya esta aglomeración, pero sí las actividades tengan un mayor alcance.
Así es. Y bueno, aprovechemos también para una felicitación para Yesenia Becerra. Ella pues es, ¿cómo decirlo? Ella salió de Radio Universidad, es. Esta emisora es una escuelita prácticamente, y la hemos visto crecer como gestora cultural, ¿no? Y ahora pues ocupando la dirección de cultura municipal, así que enhorabuena, le deseamos mucho éxito y desde luego le enviamos una felicitación. Es bonito ver cómo los hijos de esta emisora van creciendo.
Así es.
Gracias, Lupita, vamos a corte, en breve estamos de regreso.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
La basura electrónica acumulada en 2021 pesa más que la Gran Muralla China. En el Día Internacional de los Residuos Electrónicos, el WEEE Forum, un centro multinacional dedicado a la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ofrece unos datos que hablan por sí solos. Este año, la montaña mundial de equipos eléctricos y electrónicos de desecho, RAEE, será de unas 57.4 millones de toneladas, lo que supone una masa mayor que la del objeto artificial más pesado de la Tierra, la Gran Muralla China. El Global E-Waste Monitor 2020 del año pasado informó de un estimado de 53.6 millones de toneladas métricas, MT, generadas en 2019. Un aumento del 21% con respecto a los últimos 5 años y con una cantidad prevista para 2030 de 74 toneladas métricas. Por lo tanto, la generación mundial de desechos electrónicos está creciendo anualmente en 2 toneladas métricas, o alrededor del 3 al 4%. Un problema atribuido a mayores masas de consumo de productos electrónicos, aumentando un 3% anual, ciclos de vida de productos más cortos y opciones de reparación limitadas. En los Estados Unidos, si bien muchos teléfonos móviles se reciclan, se estima que al menos 151 millones de teléfonos al año se tiran a la basura y terminan incinerados o en vertederos, y que el 40% de los metales pesados de los vertederos de Estados Unidos provienen de desechos electrónicos. Según estos expertos, es necesario que hogares, empresas y gobiernos respalden los esfuerzos para llevar más productos enchufables o que funcionan con baterías, muertos o sin usar, a las instalaciones donde puedan repararse o reciclarse. De esta forma se podrían también recuperar sus componentes más valiosos para disminuir la necesidad de extraer nuevos recursos. Incrustados en 1 millón de teléfonos celulares, por ejemplo, hay 24 kilogramos de oro, 16.000 kilogramos de cobre, 350 kilogramos de plata y 14 kilogramos de paladio, recursos que podrían recuperarse y devolverse al ciclo de producción. Y si no reciclamos estos materiales, es necesario extraer nuevos suministros, lo que daña al medio ambiente. Además, la recuperación de oro y otros materiales de los desechos ahorra una gran cantidad de emisiones de dióxido de carbono en comparación con la minería de metales vírgenes, explica Kis Valdé, oficial principal de programas del programa SCICLE de la Universidad de las Naciones Unidas. El rápido desarrollo de los teléfonos móviles ha llevado a que el mercado dependa de la rápida sustitución de los dispositivos más antiguos. Los dispositivos móviles afectan al medio ambiente de muchas formas a lo largo de su vida, pero el impacto puede reducirse y extenderse a lo largo de un periodo más largo aplicando principios de economía circular, incluido el control de producción, la reutilización de dispositivos, la remanufactura y el reciclaje, y el diseño circular mejorado que implica la selección de materiales de componentes, estandarización y modularización para facilitar el desmontaje. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía. Son las 9 de la mañana con 39 minutos. Que no se le haga tarde.
A continuación, quiero invitarles a escuchar el perfil de un joven colotlense que pues tiene un talento nato y se ha dedicado a la música. Es pues un reconocido pianista y se trata precisamente de Jorge Armando Sánchez, por lo que los invito a conocer más sobre él en la sección El Perfil.
La herencia artística de su familia fue la que influenció a Jorge Armando a interesarse en la música desde temprana edad. En su casa se podían encontrar varios instrumentos que fueron utilizados por sus abuelos e incluso su bisabuelo Gertrudis Sánchez, quien tocó en una de las primeras orquestas de Colotlán. Es así como comienzan los sueños de un niño que quería convertirse en músico.
Familia, pues, desde mi bisabuelo, fueron músicos. Entonces, pues ya de la tercera generación, mi abuelo fue músico, mi tío abuelo, de mis tíos, hermanos de mi mamá, nada más uno, creo que los demás sí tocaban, llegaron a tocar en una banda a principios de siglo XX, estamos hablando de que, pues, 1940, 1900, en la primera mitad del siglo XX, pues, había una banda, bandas taurinas, que es lo que se daba en los municipios, y ahí fue donde ellos tocaban. Entonces mi bisabuelo también tocaba ahí, yo imagino que él fue el que los enseñó.
Jorge Armando Sánchez nació en Guadalajara, Jalisco, el 26 de abril de 1978. Sin embargo, su infancia y juventud las vivió en Colotlán. La música siempre fue su mayor anhelo, y apoyado por su madre, la señora Armida Elena Sánchez Muñoz, pudo comenzar a hacer su sueño realidad.
Yo nací en Guadalajara, pues ya ves, la gente se trasladaba por mejores condiciones de los hospitales, y pero crecí también en Colotlán, Jalisco, allá pues prácticamente estudié y todo. Me llamaba la atención de ver los desfiles, las bandas de guerra, todo lo que fuera música. Pero yo no tenía instrumento, a pesar de que la familia de mi mamá ya había instrumentos en casa, pues yo no tenía ese contacto todavía. Por ahí había un saxofón, había un trombón, había violines, claro que pues no estaban en condiciones de tocarse porque eran instrumentos que se dejaron de usar pues décadas atrás. Yo me acuerdo que le pedí al niño Dios un piano, entonces mi mamá me compró pues un pianito de juguete, los Lili Ledi, que por cierto todavía está ahí en casa de mi mamá, y yo sacaba las canciones de oído, se me facilitaba mucho, canciones o coros que escuchas tú en la misa o qué sé yo, todo eso, y pues tenía mucha facilidad para sacarlas. Ese fue mi primer contacto con la música.
En su momento, en Colotlán no había escuelas de música o maestros que pudieran instruirlo para que tocara el piano. Sin embargo, el talento nato que posee para manipular dicho instrumento le permitió desde los 4 años tocar sus primeras melodías.
Autodidacta.
¿Cuántos años tenías?
Yo creo que 4 años, fue mi acercamiento, 4 o 5 años. Recuerdo en un festival también de Kinder que toqué las mañanitas en un festival, creo que fue el Día de las Madres, en el colegio, y ahí toqué las mañanitas. Fue mi primera presentación que yo recuerdo, unas pérdidas que me he de haber dado, yo creo, porque pues obviamente un niño de esa edad no tiene idea de cómo ensayar, de cómo estudiar, pero sí me acuerdo que tocaba las mañanitas. ¿En qué tecla empezaba? ¿Quién sabe? Pero yo todo lo tocaba obviamente de oído.
Conforme los años transcurrían, cursó la primaria y secundaria en Colotlán y comenzó a interesarse por otros instrumentos. Fue hasta que cursó la preparatoria cuando tiene la oportunidad de integrarse a una agrupación. Sin embargo, no con el instrumento que él prefería, el piano.
Tocando, en la casa, por ejemplo, había un saxofón, se llama, saxofón contralto, y yo lo tocaba, ¿no? Hay que conseguir las cañas, me las compraban aquí en Guadalajara, y ahí le hacía el saxofón, obviamente, pues, ahí lo hacía sonar de como a mí se me ocurría, pero pues todo lo hacía de oído. Tenía por ahí un trombón, que todavía está también, es un trombón de mi abuelo, que ese sí poquito le di, pero bueno, más bien te puedo decir que ahí casi no saqué nada, porque fue el que menos me llamó la atención. El saxofón me gustaba mucho, y hasta que después tuve ya también un teclado más grande y empecé ya con ritmos, armonía, todo ese tipo de cosas también de oído, y me empecé a interesar también por la notación musical, empecé, y después, bueno, pues ya en la preparatoria, ya que dices de los grupos, se da la oportunidad de que, pues ya ves que están los talleres de música, y el maestro Miguel Peredia, él forma la estudiantina de la preparatoria. Entonces, pues yo tengo oportunidad de entrar, y pues ahí empecé a tocar la mandolina. Yo no tenía tampoco mandolina, porque pues primero los instrumentos fueron prestados, ya ves que las mandolinas pues no son así que muy comunes, y pues a conseguir primero, a ver quién nos prestaba una, se consiguió una, y al poquito tiempo ya él fue, ya nos hicimos, yo creo que fue a comprar los instrumentos a Paracho, no sé dónde, y ya recuerdo que pues ya nos hicimos todos de nuestros instrumentos, los que faltábamos, porque también había que comprar el bajo, el tololoche famoso, pues, había que comprarlo también, y bueno, pues de esa manera ya empecé yo en una agrupación musical.
Tocar en la estudiantina fue una experiencia nueva y enriquecedora. Posteriormente, llegó otra oportunidad de crecimiento y aprendizaje, la cual Jorge aprovechó de la mejor manera.
Se forma el coro. La Secretaría de Cultura lleva un maestro, el maestro José Arreola, José Arreola Zaragoza. Él forma el grupo coral en Colotlán, y también pues nosotros estábamos en la rondalla y yo los fui a ver, y a mí me encantó ese trabajo, y después me invitaron a participar ahí, bueno, a integrarme, y pues también ahí vamos, ¿no? Pues nos encantaba y le entramos a la cantada, pues ahí vamos. Y ahí también empecé y aprendí como no tienes una idea. De hecho, como él no tenía oportunidad por lo lejos, porque él se transportaba desde, creo que estaba en Tepa, y luego pues tenía que irse hasta Colotlán cada fin de semana, él se iba a Tepa y luego creo que Guadalajara, y luego de Guadalajara a Colotlán, para él era muy pesado, pues fui aprendiendo, y también me dio muchos tips para dirección en coro y todo eso, y después me dieron la oportunidad de cuando él no estaba, pues yo dirigía los conciertos del coro, y posteriormente pues ya yo me quedé ahí, porque él ya se le dificultó mucho oír, ya ves, cosas que suceden a veces administrativas y todo.
Por un par de años estuvo ensayando el coro y también la rondalla de la prepa, pero llegado el momento, migró a Guadalajara para hacer su sueño realidad, estudiar música.
Estudié la carrera, yo soy licenciado en ejecución en piano. Entonces, cuando entré a la carrera de música, al departamento de música, pues sí tienes que escoger una carrera, de hecho son dos carreras. Hoy en día ya es técnico en música y después pasar a la licenciatura, pero en el tiempo que yo lo estudié fue el profesional medio en música, que son 4 años y medio, y después pasas a la licenciatura. Entonces aquí es, pues tienes que empezar prácticamente, aunque sepas lo que sepas, a formarte, y pues ya es la disciplina que te va dando, desde ahí empieza todo. Ahora sí que le tienes que tener amor a la carrera, porque si no, pues desertas, nadie aguanta tanto tiempo. Son muy pocos, de hecho entran alumnos que te puedo decir que pueden aspirar, no sé, 200, 250, y se andan graduando uno o dos de licenciatura hoy en día.
Su estancia en Guadalajara poco a poco lo fue llevando a dejar sus compromisos en Colotlán. Allá se estableció y continuó estudiando, profesionalizándose en el piano, pero también en más instrumentos.
Profesionalmente, pues el piano. Me encanta la dirección, pero pues bueno, ya digamos que ahora sí, como se dice por ahí entre músicos, ahora sí que de palomazo. Todavía tengo ahí mi mandolina, que tengo tiempo, que ahora sí que no la toco, aquí la tengo, por cierto. Pues se puede decir que la mandolina, la guitarra yo la aprendí a tocar en la prepa. Jamás tomé una clase de guitarra y bueno, de allí te enseñas a tocarla porque echábamos la bohemia. La guitarra la sigo tocando, pues algo de batería, tuve que, a veces ya por lo tanto, hay veces que tocando ciertos instrumentos de cuerda se te facilitan otros, entonces pues que el bajo, órgano también, me refiero a los órganos ya de templo, pues que también no son iguales a los eléctricos. De instrumentos de viento, pues no, de trompeta y saxofón, pues ya jamás, ya no me dio por eso. Entonces, más bien sería eso lo que toco.
Trasladar un piano a diferentes escenarios no es posible. Sin embargo, nos habla sobre algunos conciertos donde ha participado y los recintos en los que le ha tocado amenizar.
Sí me ha tocado visitar muchos foros aquí también en Guadalajara, en la zona metropolitana, en algunos municipios y en algunos otros estados. Y sí, pues hemos tenido algunos retos desde... Sí, mira, siempre... Cuando tú te presentas en otro lugar, desde el momento en que tú no puedes cargar tu instrumento, por ejemplo, a lo mejor un violinista, un guitarrista, quizás cualquier otro músico carga con su instrumento, pero nosotros no podemos, nosotros llegamos a adaptarnos al instrumento que hay en una sala. Entonces, muchas veces cuando uno llega a tocar algún lugar, apenas están afinando el instrumento y pues tú ya quieres calentar porque hay que sentir el instrumento. Y a veces no hay tanta chance de tocar. Yo recuerdo una vez que presentamos un concierto precisamente aquí en el Teatro Guadalajara con una orquesta que dirigió el maestro Salvador Zambrano, que ya que en paz descanse. Él era concertino de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Y él dirigió y íbamos a tocar un concierto de Bach. Entonces yo llegué temprano, acostumbro llegar pues unas dos horas antes para poder sentir el piano, para poder darle ahí una calentada, ¿no? Y resulta que pues apenas lo estaban afinando, no hubo tiempo de nada, y luego aparte faltaban otros compañeros que se complicó el tráfico, y yo todos con los nervios de punta hasta que pues bueno, ya se pudo llevar a cabo el concierto, pero fue algo muy, muy padre, todo el estrés que se vive, y pues sí, son cosas que son experiencias, ¿no? Y en coro, pues también se le batalla por la cuestión también de sonorizar.
Actualmente, Jorge Armando vive en Guadalajara, continúa especializándose en la música y tiene muchas metas por cumplir. Haber logrado su sueño de infancia es una gran satisfacción. Espera pronto regresar a Colotlán e impulsar algunos proyectos musicales. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos en Señal Informativa, es momento de escuchar Especiero, la sal y la pimienta de los nombres científicos. El título de hoy es La vida es un albur.
Bienvenidos a conocer la sal y la pimienta de los nombres científicos. Este es Especiero, una colección de anécdotas sobre los nombres de las especies de nuestro planeta.
La vida es un albur. No fue deliberado,
o al menos eso suponemos, que los descubridores de algunas especies les dieran nombres que más de un maestro de primaria evitaría dar como ejemplo en la clase de ciencias naturales, como Peneotelo. Es un género de pájaros bautizados así no porque posea un órgano copulador similar al del protagonista de una versión 3X de Otelo, sino por el color negro de sus alas, que recuerda al protagonista de la tragedia de Shakespeare, de latín pena, pluma.
¿Dónde tienes a mi hija?
Este es el culpable, este moro.
Por su parte, Otelo, ¿qué responde a esta acusación?
Tal es la envergadura de mi ofensa.
¡Ay, mi hija! ¡Puto mexicanus! No es una de las expresiones por las que, de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el escucha puede demandarnos legalmente. Se trata de la cochinilla o insecto escama gigante mexicana. Su pariente chilena es Chileputo chilensis, ambos pertenecientes a la familia de los putoides. Milesia cabronimorphis. No es la mosquita muerta de la que se habla en ¿Por qué los entomólogos aman a las cabroniformis? Sí es una de las especies más más grandes de sírfidos o moscas de las flores. La quesilla Yanomamioides. No es lo que el escucha desearía sugerirnos. Se trata de un insecto conocido comúnmente como piojo de los libros. Pinus rígida. Es un pino que debe su apellido tanto a la rigidez de las escamas de sus conos o piñas como a sus agujas puntiagudas.
Especiero es una colaboración de Luis Javier Plata Rosas basada en su libro El curioso caso de la especie sin nombre, publicado por la editorial Universidad de Guadalajara. Producción, Juan Almeida. Voces, Rudy Almeida y Sentli García.
Llegó el momento de despedirnos. Agradecemos enormemente el favor de su sintonía. Les deseamos que tengan un excelente día. Nos encontramos a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y mañana en vivo a partir de las 9. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.